Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 29 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Innecesaria obra en Avenida Democracia. Así califican vecinos y locatarios la ampliación a 4 carriles de la Avenida Democracia. Son más los problemas que generará y que ya les ha generado, incluso sin culminar la obra, señalan. Ciénaga de Mata, un paraíso abandonado. La delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos refleja en toda su crudeza el abandono en que se encuentra la zona norte de Lagos de Moreno, carencias que de tan evidentes se hacen normales y que se contraponen a la riqueza de su gente, su paisaje y su potencial turístico y productivo. Altos Norte, entre las regiones más afectadas en materia de seguridad y derechos humanos. En este sentido, Aristóteles Sandoval sale debiendo a los Altos de Jalisco. No logró conjuntar ambos conceptos en uno solo, ni la profesionalización de las corporaciones policíacas. Un precandidato ciudadano, simpatizante y sin carrera política. Edgar Frías, precandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, dice sentirse en igualdad de posibilidades que su competidor al interior del Partido Naranja, así como de los perfiles de los otros partidos. Un encuentro íntimo con la poesía. Te compartiremos la reseña de la primera edición de Casa de Citas Poéticas en el Centro Cultural de Santiago, que pudieron disfrutar los amantes de la poesía. En información estatal, familia exige presentación de joven levantado por marinos. El lunes 22 de enero, Ulises Adair y su amigo fueron levantados por personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, esto en Tecalitlán, Jalisco. Y PAN ya tiene precandidato a gubernatura. Se registra César Madrigal, asegura que será precandidato de propuestas. En información nacional aparece en el Estado de México el estudiante de la UNAM. Niega jefe de gobierno que se haya tratado de una desaparición forzada. Y exsecretario de gobierno de Quintana Roo fue vinculado a proceso. El exfuncionario de Quintana Roo recibió prisión preventiva por 2 meses por su presunta participación en una red de desvío de recursos. Y en los titulares internacionales, la oposición venezolana vuelve al diálogo con la mirada en las presidenciales. La oposición venezolana retomará hoy lunes el proceso de diálogo con el gobierno, esto con la mira puesta en las elecciones presidenciales que se celebrarán antes de mayo. Y justicia española prohíbe que Carles Puigdemont sea investido presidente de Cataluña a distancia. El Tribunal Constitucional de España acordó por unanimidad este sábado que Carles Puigdemont solo podrá ser investido presidente de Cataluña si regresa de su exilio autoimpuesto en Bélgica.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por empezar la semana con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. Y pues como cada lunes, en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista platicaremos con Raimundo Gutiérrez Rábago, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur. Él nos hablará acerca de la convocatoria para la consulta pública de los programas municipales de cambio climático en la región Altos Sur. Y también, si gustan comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias denuncias, quejas y sugerencias, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Innecesaria obra en Avenida Democracia. Así califican vecinos y locatarios la ampliación a 4 carriles de la Avenida Democracia. Son más los problemas que generará y que ya les ha generado, incluso sin culminar la obra, señalan.
Como compartimos anteriormente, vecinos y locatarios de la Avenida Democracia se encuentran preocupados e inconformes ante las medidas tomadas por la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra de ampliación a 4 carriles entre calles Luis Moreno y López Cotilla, cuya primera etapa dio inicio en septiembre pasado. Y esto principalmente debido a que consideran que, lejos de ayudar a la fluidez vehicular, podría generar problemas mayores, entre ellos accidentes como los ya ocurridos, incluso durante el transcurso de la obra, pues por un lado, hasta la fecha no se tienen contemplados los cruces peatonales ni señalética vial adecuada, y por otro, medidas ya tomadas como la construcción de accesos para personas discapacitadas y la colocación de bocas de tormenta no se han hecho de la forma correcta. Escuchemos.
Esto es totalmente ilógico, o sea, no va a haber ninguna solución vial porque el flujo vehicular que detiene todo el tráfico inicia en la luz. De hecho, esta obra no tenía ningún caso ni necesidad de que se hiciera. El tráfico era bastante bien. Nosotros teníamos acceso a la parte de abajo. A nadie se le puede bloquear los accesos. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Porque aquí va a ser un problema tremendo. Para ahora que llueva, no tienen idea, para la calle López Cotilla. Antes era tremendamente ya complicado porque había muchísima agua que se va para esos lugares. No quiero pensar en el día que llueva como debe de ser, porque aquí pusieron esa barda. Hay una barda de bastantes centímetros que va a juntar muchísima más agua. El flujo va a ir directo a la López Cotilla. No quiero pensar las personas que están ahí, lo que se les va a complicar. Esas bocas de tormenta, a fin de cuentas, van a llegar al mismo lugar y no van a ser suficientes.
Mediante la creación de un comité de vecinos, solicitaron el proyecto de la obra en cuestión. Sin embargo, aunque se les mostró una parte de este, se percataron de que no se trata de un proyecto bien definido ni sustentado en estudios topográficos y de impacto en la zona. Además, mencionan que pese a que se acordaron fechas, no se ha dado cumplimiento a ninguna de las peticiones realizadas a Obras Públicas luego de varias reuniones.
Empezamos a hablar con ellos sobre cierta problemática. Para empezar, el hecho de que tuviéramos algún acceso, ya sea peatonal o vehicular, durante el proceso de la obra. Estuvimos hablando con el subsecretario y pues nos decía que se iban a arreglar, nos daba plazo de 2 o 3 días, lo cual no se cumplió. Después de esto iniciaron a trabajar en la segunda fase, lo cual ya nos dejó completamente encerrados sin ningún acceso. Hasta la López Cotilla no hay ningún acceso vehicular ni accesos peatonales. Puntos que les hemos hecho referencia que no están bien, o sea, ni siquiera se ha trabajado en corregirlo. Se siguen quedando así, entonces nuestra preocupación es ¿cuándo los vas a corregir? O sea, ya ábrenos por lo menos la primera fase, danos un acceso, atiende todos los detalles que hay en la primera fase y después continúa la segunda. No puedes dejar todo abierto y nada más darle continuidad allá, a lo mejor para meter más presupuesto.
Entre los desperfectos cometidos incluso en el proceso de la obra se encuentra la falta de señalamientos para la identificación del paso, las pendientes de las calles para que bajen tanto vehículos como personas hacia un tramo que antes no era carretera, así como los accesos para discapacitados que tampoco cuentan con las pendientes, curvaturas ni dimensiones adecuadas, aspectos en los que, señalan, tampoco se ha trabajado en corregir. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y recordemos que cuando dio inicio esta obra, Javier Ramírez Salas, quien es secretario de Obras Públicas, indicó para este espacio que el cambio de nivel responde pues a la pendiente de la zona y que no se podía dejar como antes debido a que provocaría daños a las fincas aledañas. A su vez, también señaló que la ampliación a 4 carriles de la avenida Democracia como un beneficio para la ciudad era necesario tras el crecimiento del flujo vehicular en una de las avenidas principales y como parte de un proyecto a mediano y a largo plazo que se conectaría con el anillo entre los libramientos sur y norte como arterias para cruzar la mancha urbana. Sin embargo, pues resulta relevante hacer hincapié en que nunca hizo referencia a la manera en que se daría solución al cruce peatonal, a la construcción de puentes peatonales en la zona, ni de qué tipo de señalamientos se instalarán para precaución de los conductores. Y en más información, Ciénega de Mata, un paraíso abandonado. La delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos refleja en toda su crudeza el abandono en que se encuentra la zona norte de Lagos de Moreno, carencias que de tan evidentes se hacen normales y que se contraponen a la riqueza de su gente, su paisaje y su potencial turístico y productivo.
El visitante que decide asomarse a la delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos no tardará en darse una idea de la importancia que esta zona puede llegar a tener. La comunidad forma parte de lo que antes fue el mayorazgo de Ciénega de Mata, uno de los más grandes de la época colonial. Está rodeada de 4 presas, testigos de la fertilidad de la región. Sin embargo, esta riqueza no ha permeado como debiera, y es que los campesinos han visto cómo los recortes presupuestales en apoyos al campo van extinguiendo sus posibilidades, convirtiendo a este paraíso en un pueblo abandonado, obligando a sus habitantes a dejar sus tierras para buscar el sustento de cada día.
Estamos muy olvidadísimos del agua. Ahora, en cuestión de economía, el gobierno, en vez de ayudarnos, nos quita. El Procampo, en vez de darnos, nos mermaron. ¿Cuáles son las ayudas que tenemos el campesino? Este año apenas ya nos lo mermaron el Procampo. ¿Cuáles son las ayudas que tiene el campesino?
Nada. Por eso salen de aquí a otras partes, porque aquí no hay vida, aquí está todo muerto. Nos vamos a la ciudad a trabajar para pues, buscar a la gorda para las criaturitas, ¿no? De otra manera, pues no hay nada.
De la ayuda que han recibido los últimos años, nos comentan.
Ha consistido la ayuda en darles un saco de semilla mejorada de maíz. Eso es todo. Es un saquito de 10 kilos de maíz para las personas. No los están ayudando en nada.
Una vez que el visitante arribe a la llamada Casa Grande, podrá observar la magnitud de las trojes que antes pertenecieron al mayorazgo y que dan cuenta de la gran riqueza productiva que poseen estas tierras. Sin embargo, tampoco dejará de notar la gran cantidad de casas deterioradas, las calles que en su polvo acusan el olvido en que ha sido mantenida esta comunidad durante mucho tiempo. Ninguna de ellas se encuentra pavimentada y solo la principal cuenta con un empedrado gastado por el tiempo.
No, pues le falta a mí nomás. ¿Cómo estamos? Estamos olvidados de todo. Ahora en la delegación pues no hay nada, no brilla nada.
Aquí el delegado prometió arreglar las paredes de las casas con techo palomo, que sabe qué, y ahí está.
Y el presidente del lago dice, siendo un pueblo primo de Verdad y Ramos y está abandonado, pues sí, nos tienen abandonado. Yo aquí nací yo. Tengo 91 años yo, y hasta ahorita, mire, es lo mismo, siempre es lo mismo.
Si el visitante se da la oportunidad de detenerse a platicar con sus habitantes, notará de inmediato esta constante sensación de orgullo y sentimiento de abandono, pues la región, de hermosos paisajes y gran patrimonio histórico, ha sufrido un abandono general por parte de las autoridades.
Francisco Primo de Verdad es un poblado de gente humilde, sencilla, trabajadora, honrada y luchona. Es un buen lugar turístico, nada más que no se le ha dado el auge que realmente necesita.
La delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos refleja en toda su crudeza el abandono en que se encuentra la zona norte de Lagos de Moreno, carencias que de tan evidentes se han hecho normales y que se contraponen a la riqueza de su gente, su paisaje y su potencial turístico y productivo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues en este que será un año electoral en el que los aspirantes a puestos públicos elaboran sus planes de trabajo, vale la pena recordarles que es urgente considerar a esta zona en los proyectos, pues no debemos olvidar que el norte también es Lagos de Moreno, es Jalisco y es México. Y vamos ahora con nuestra primer pausa. Antes, en nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Sus mensajes de WhatsApp los pueden enviar al número 4741-347609. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y continuamos con más información. Altos Norte, entre las regiones más afectadas en materia de seguridad y derechos humanos. En este sentido, Aristóteles Sandoval sale debiendo a los Altos de Jalisco. No logró conjuntar ambos conceptos en uno solo, ni la profesionalización de las corporaciones policíacas.
No puede hablarse de seguridad pública si no se habla de derechos humanos, pues como lo avalan varios tratados internacionales, desde luego la primera implica el respeto de los segundos, aspecto en el que el actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quedó en deuda sobre todo para la región Altos Norte. Así lo explica el doctor Alfredo Sánchez Ortiz, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Desarrollo Económico del Centro Universitario de Los Lagos, quien considera que a nivel estatal este sector sexenio no logró connotar el concepto de seguridad pública más allá de lo referente al orden público. Escuchemos.
Considero que se quedó en el pasado al tener, por un lado, el orden público, entendiéndolo como seguridad pública y desfasando la cuestión de los derechos humanos. Vemos que hay un divorcio entre ellos, entonces es una cuestión no incluida, no superada. Insisto, cuando hablamos de seguridad pública es hablar de respeto a los derechos humanos. ¿Y en qué consiste esto? Que no logró precisamente en este sexenio o en estos 5 años, en este periodo que tiene gobernando, no logró profesionalizar las policías. Vemos que hay una carencia precisamente en la formación policial. El ciudadano no se siente seguro, no se siente seguro ante las policías, menos ante las policías estatales.
Y es que esta desconfianza de la población hacia las corporaciones policíacas se debe no solo a la falta de seguridad generalizada en todo el estado, también a que son precisamente estas las principales violadoras de derechos humanos. En Altos Norte, desde hace por lo menos 2 años, la Fuerza Única Regional encabeza la lista de quejas emitidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Como explica Sánchez Ortiz, mucho de ello se debe a la falta de profesionalización de las corporaciones, una asignatura que quedará pendiente para el sucesor de Sandoval Díaz.
Para la región Altos de Jalisco, Aristóteles Sandoval sale debiendo en este periodo que ha estado en el poder, porque hemos visto precisamente cómo se ha incrementado el nivel de víctimas, sobre todo de homicidios, que se han dado en esta región y sobre todo en Lagos de Moreno. Yo me estoy yendo nada más con los datos oficiales, porque no podemos irnos con datos extraoficiales porque no los hay, no hay un registro. Sabemos que hay una gran cantidad de personas desaparecidas, de que una gran cantidad de homicidios que no se han notificado, que no están dentro de las estadísticas y que precisamente nos lleva a pensar y nos lleva a suponer con cierta objetividad y con ciertos elementos para hacer una suposición muy real de que obviamente esta región es la región que ha sido de las más afectadas en el estado de Jalisco en cuanto al índice de criminalidad, pero sobre todo el índice de inseguridad en términos precisamente de homicidios.
Recordemos que aunque la cifra es en sí imprecisa y muy seguramente sea mayor, tan solo en el caso de Lagos de Moreno, 2017 cerró con por lo menos 34 muertes violentas y 3 intentos de ejecuciones, situación que sin duda ha repercutido en la percepción que la población tiene sobre la seguridad y que para el académico también implica una violación a los derechos humanos y una clara evidencia de que el Estado no ha cumplido. Por otra parte, interviene en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio implementado en Jalisco desde 2015 y esto debido a que ministerios, fiscales y corporaciones no son formados, educados y vigilados en las conductas que deben llevar a cabo. La mayor falla de Aristóteles Sandoval, concluye, es en materia de seguridad y derechos humanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en más información, un precandidato ciudadano, simpatizante y sin carrera política, Edgar Frías, precandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, dice sentirse en igualdad de posibilidades que su competidor al interior del Partido Naranja, así como de los perfiles de los otros partidos. Edgar Frías, precandidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, es originario del municipio de Lagos de Moreno. Tiene 36 años y es arquitecto especializado en planeación y diseño urbano. Actualmente trabaja para la iniciativa privada y se mueve entre la capital del estado, Guadalajara, y la ciudad de Lagos de Moreno. Sobre su pasado en la política, indica que solo ha participado en el área de obras públicas en una de las administraciones de El Salto, Jalisco. Sin embargo, su interés por la cosa pública surge debido al aprecio que dice tener por el municipio.
A lo largo de mi vida he sido indirectamente un promotor de Lagos de Moreno. Yo amo mi ciudad y creo que es momento de, me siento en el momento de poder participar y poderle ofrecer a mi ciudad lo que he aprendido pues a lo largo de mi vida. Tengo la perspectiva desde adentro, tengo la perspectiva desde fuera, lo cual también me da una visión más amplia de lo que necesitamos en Lagos de Moreno para poder desarrollar un proyecto de ciudad futurista hacia donde queremos ir, ¿no?
Debido a las reglas del partido Movimiento Ciudadano, las cuales estipulan que cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ocupar un escaño sin tener una carrera política ni ser militante, Frías decidió que quería levantar la mano y contender por la presidencia de Lagos. El hasta ahora precandidato dice que ha seguido de cerca el trabajo de los dirigentes del partido en el estado, sobre todo de Enrique Alfaro, y esto lo ha convencido de participar dentro del mismo partido.
Se hace una convocatoria abierta por el partido. La verdad es que yo nunca he estado en ningún partido. Le fui dando seguimiento unos años atrás al tema del Movimiento Ciudadano y me he sentido muy identificado con los ideales y la filosofía que viene trabajando el movimiento. Estuve al pendiente de ciertos proyectos, de ciertos personajes con los cuales he podido platicar y, como te digo, me he identificado. Entonces, a la hora que sale la convocatoria abierta a cualquier ciudadano, pues vi la opción de poder registrar y de levantar la mano y decir, bueno, pues aquí estamos para apoyar, para aportar en la medida que podamos para el proyecto que es Lagos de Moreno.
Su rival en la contienda interna del partido es Tecutli Gómez Villalobos, quien sí tiene detrás una carrera política. Frías asegura que ha sostenido diálogos con su contrincante y lo ve a él y a los otros precandidatos en igualdad de posibilidades para llegar a la presidencia. Sobre lo que ha hecho en su campaña, dice que tiene un equipo de trabajo y que ha recorrido algunos barrios y colonias de la ciudad, hablando con las personas acerca de sus necesidades. En días pasados expresó que estaba por visitar algunas delegaciones y comunidades rurales. Edgar Frías afirma que las actividades de precampaña que emprende se están cubriendo con recursos propios y que él no representa ningún grupo de interés. Sobre el rumor de una supuesta simulación de contienda interna en Movimiento Ciudadano que pudiera beneficiar de alguna manera a Gómez Villalobos, niega que sea así. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Un encuentro íntimo con la poesía. Te compartimos la reseña de la primera edición de Casa de Citas Poéticas en el Centro Cultural de Santiago, que pudieron disfrutar los amantes de la poesía.
Ausencia de amor. ¿Cómo será, pregunto? ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire que ando, que no ando. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejanos? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea, tal vez me estalle el cuerpo todo lo que me he esperado. Me comerás entonces dulcemente pedazo por pedazo. Seré lo que debiera, tu pie, tu mano. Juan Gelman.
En un ambiente romántico a la luz de las velas se llevó a cabo este sábado la primera edición de Casa de Citas Poéticas en el Centro Cultural de Santiago, evento al que asistieron amantes de la poesía, así como personas atraídas por vivir una experiencia nueva. La organización estuvo a cargo de Blanca Rocío Serrano y de un grupo de poetas laguenses quienes participaron como textos servidores. Sabina, una de ellas, nos habló sobre la dinámica del evento.
En la Casa de las Citas Poéticas tenemos una dinámica muy interesante, es decir, tú adquieres una copa por el lector, es decir, yo, Sabina, y yo te leeré, mientras se termine esa copa, todos los poemas que tú pidas. Tú, como apreciación de las voces que se van a estar presentando aquí, puedes escuchar los poemas que desees durante ese tiempo. Los poemas que pueden presenciar conmigo pueden ser de carácter erótico, pueden ser románticos, puede haber un Pablo Neruda, una Yoconda Belli, a través de mi voz. Pueden encontrar a Alfonsín Storni también. Si desean, también puedo traer a mi voz cualquiera de los cuentos o poemas que ustedes pidan. Mi voz está a su disposición totalmente, al igual que la de mis compañeros.
Entre los clientes que disfrutaron de los privados con la lectura, se encuentran María Elena Muñoz y Corina Enríquez, quienes antes de entrar a los cuartos de lectura dijeron estar a la espera de ser sorprendidas por los textos servidores a los que dejarían la elección de los poemas para leer. Luego de su experiencia compartieron lo siguiente.
Yo nunca había tenido el contacto como con este tipo de experiencias. Las habitaciones están totalmente ambientadas, entonces sí es hasta como una cuestión un poco romántica y todo se presta. El texto servidor empieza a leerte la poesía y también empiezas como a platicar de las mismas cuestiones, a lo mejor como introyectando un poquito de cómo fue la poesía o qué era lo que el autor quería decir. Empiezas a disfrutar la poesía.
Es una experiencia muy distinta a las que me había tocado vivir en cuanto a lo que se refiere a poesía. Se disfruta bastante bien y es muy entretenido, efectivamente. El ambiente que crean es extraordinario para dar pie a la situación de la lectura. Me parece que es una experiencia que definitivamente volveré a repetir.
Por otro lado, Rocío Serrano señaló que la respuesta por parte de los asistentes fue bastante buena. Además, invitó a las personas a estar pendientes de las redes sociales, que será el medio por el cual se estarán anunciando las próximas fechas del evento, ya que se pretende se lleve a cabo el último sábado de cada mes, en el mismo recinto de 7 a 10 de la noche, con nuevos textos servidores e invitados especiales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 52 centavos a la compra y en 18 pesos con 53 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 14 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 59 dólares con 75 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos el pronóstico del clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos Moreno. A nivel nacional, un frente frío causa descenso en la temperatura, vientos arrechados y lluvias en la península de Yucatán. Frente frío originará por la tarde a noche precipitaciones y descenso en la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. Hay evento norte moderado que causa vientos arrechados, lluvias y descenso en la temperatura en Veracruz y Tabasco. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con algunas precipitaciones desde occidente hasta el Golfo de México. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil de noreste. Al mediodía nubes y sol. Por la tarde noche nublado con posibilidad de lluvia aislada y viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas la mínima de 7 a 8 grados Celsius. Espera una máxima de 17 a 18 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 25 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 35 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y esa fue la información sobre el clima. Al parecer, pues seguirán las lluvias por ahí en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y si gustan comunicarse con nosotros, están disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Vamos con otra pausa y regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora tenemos más información, los titulares del día nacionales, estatales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
SEMADET no ha hecho su trabajo. Irma de Anda. A escasos 7 meses de que la actual administración en Jalisco, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, concluya, a los diputados les pareció alarmante la contaminación. Con información de Crónica Jalisco. Esquivan 3 de 3, 51% de diputados. De 39 diputados locales que se enfilan al cierre de legislatura, 19 no presentaron 3 de 3. Dicen que ley no los obliga a publicitar su patrimonio. Con información de Mural. Denuncia acoso. Le sugieren mudarse. Ana acudió al Centro de Justicia para las Mujeres tras el daño de su auto. Le dijeron que tenía que esperar porque buscarían el expediente para ampliarlo. Con información de NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Familia exige presentación de joven levantado por marinos. El lunes 22 de enero, Ulises Adair y su amigo fueron levantados por personal de la Secretaría de la Marina Armada de México afuera de un centro nocturno a la salida de la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco. Desde entonces, Ulises se encuentra desaparecido. El día de ayer, parientes y amigos se manifestaron en la aeropista de Zapotiltic para exigir la aparición de Ulises. En ese lugar, el personal de la Marina tiene su base. Aunque se plantaron para exigir respuestas, no las hubo. Una de los familiares narró que a la 1 de la mañana él y su amigo fumaban un cigarro. Cuando los lamparearon, se asustaron y corrieron. Después los subieron a un vehículo, les cubrieron la cabeza y los golpearon. Hasta la noche del lunes, el amigo narró el evento a la familia y comenzó el andar de la madre de Ulises. Ese mismo día denunció la desaparición en manos de los marinos a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía. Este no es el primer señalamiento que la población tiene contra la Secretaría de Marina. Casos de allanamientos y saqueos en Zapotiltic, Tamazula y Tuxpan son, de acuerdo con familiares, cada vez más frecuentes en la zona sur de Jalisco. Su amigo y testigo del levantón está hospitalizado. Esta es una nota del diario NTR.
Entrevista.
Y ahora hablaremos con Raimundo Gutiérrez Rábago, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, quien nos compartirá algo de información acerca de la convocatoria para la consulta pública de los programas municipales de cambio climático de la región Altos Sur. Raimundo, muy buenos días. Te saluda Gaby Arreola.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. Platícanos, Raimundo, ¿de qué va esta convocatoria, esta consulta pública de los programas municipales sobre el cambio climático en la región de los Altos Sur?
Sí, muy bien, mira, Gaby, te cuento. La región Altos Sur están organizados a través de una junta intermunicipal, que es la asociación de los 12 municipios, en la que se han logrado consolidar el trabajo de los programas municipales de cambio climático. Pero como toda política pública, pues requiere la parte social, la validación de la sociedad, claro, para que esta política pública se pueda consolidar como tal y pueda tener éxito. Entonces, en estos momentos, la Junta está corriendo el proceso de la consulta pública y estamos invitando a la sociedad en general a participar. La consulta pública, te cuento, se va a llevar a cabo en tres vertientes. Podrán asistir a las direcciones de los 12 municipios de la región Alto Sur, uh-huh, en las presidencias municipales, y podrán participar de manera escrita. Esto será en las direcciones de ecología de cada municipio. Por otro lado, también tenemos un link en el que pueden participar y apoyarnos haciendo esta consulta o aportando sus opiniones sobre la consulta pública. Y el link es www.gias.com.mx/consulta-pública. Y la tercera opción es participando en los talleres que se llevarán a cabo el día de mañana en el municipio de Tepatitlán, en el Centro Universitario de Los Altos, será el primer taller donde estaremos validando la consulta pública o corriendo el proceso de consulta pública de los municipios de Yagualica, de Mexticacán, de Acatic y de Tepatitlán, así como el programa regional.
Muy bien. ¿De qué manera pueden las personas participar? Es decir, ¿qué es lo que ustedes están buscando en la sociedad, en los ciudadanos?
Pues mira, principalmente estamos convocando a los sectores productivos. El sector agropecuario, por la importancia que tiene nuestra región en los temas agropecuarios, pues es un sector, y aparte uno de los sectores más vulnerables ante los embates de cambio climático. Entonces, la invitación es abierta, pero principalmente estamos buscando que nos acompañen los representantes de las asociaciones ganaderas, de porcicultores, avicultores. ¿Por qué? Porque realmente van a ser un sector que tiene que comenzar a implementar acciones de adaptación y de mitigación. Uh-huh. Y bueno, en este sentido serían las personas que nos interesa mucho. Asimismo, la sociedad civil, ¿no? Como comunidades tenemos que entender que el cambio climático nos afecta a todos. Y bueno, tenemos que empezar a responder ante este efecto, ¿no?
¿Han realizado antes esta consulta? ¿Apenas se consolida? Si la han hecho antes, ¿qué resultados han obtenido?
No es primera vez que la vamos a hacer. Uh-huh. Los programas se acaban de terminar en 2017, a finales de 2017. Y bueno, este programa es un instrumento que nos va a permitir hablar con los gobiernos locales, estatales y nacionales, y poder de alguna manera integrar políticas públicas que con una visión a mediano y a largo plazo puedan ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y pues generar condiciones para que los productores se adapten a estas nuevas condiciones, porque el cambio climático, pues sabemos, es una cuestión que no va a dar marcha atrás. Claro. Así dejemos de emitir gases el día de hoy. El cambio climático lo vamos a sentir todavía durante 100 años.
Muy bien, Raimundo, me gustaría que nos dijeras para mayor información, si hay por ahí algún radioescucha interesado que quisiera saber más a fondo de qué trata esta consulta, cómo participar, dónde se puede consultar.
Claro que sí. Mira, principalmente en la página de la Junta Intermunicipal, que es www.gias.com.mx. También a través de la página de consulta, que es bajo el mismo link, nada más diagonal, consulta pública. Ahí tenemos incluso todos los documentos, cada uno de los programas municipales y el programa regional. Pueden consultarlos. Del mismo modo pueden llamarnos a las oficinas de la Junta Intermunicipal o visitarnos, que estamos en carretera de Tepatitlán, San Juan de los Lagos, kilómetro 81, en el municipio de Valle. Uh-huh. Y el teléfono donde me podrían localizar, bueno, es el 347-714-0414.
Muy bien, pues ahí la información. Raimundo, no sé si quisieras agregar algo más ya para finalizar esta pequeña entrevista.
Sí, lo único que te agradezco mucho y agradezco a tu auditorio, sobre todo pues reiterarle la invitación a participar en estos talleres. Y bueno, nada más comentar que es importante que como sociedad nos involucremos para que las políticas públicas no se las dejemos en manos de, digamos, de actores que las toman en una decisión desde los escritorios, sino que la construyamos de manera participativa. Creo que la participación social es lo que puede darle el éxito a que las acciones que se emprendan en el futuro tengan realmente resultados en pro de la sociedad. Entonces, pues básicamente reiterar esa invitación.
Muy bien, pues aquí Raimundo Gutiérrez Rábago, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, quien nos habló acerca pues de los pormenores de esta consulta pública de los programas municipales de cambio climático en la región Alto Sur. Raimundo, un saludo, gracias por acompañarnos. Buen día.
Que estén muy bien, Gaby. Buen día.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Aparece en el Estado de México el estudiante de la UNAM. Minutos antes de las 23 horas de ayer domingo, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, quien estaba desaparecido desde el 23 de enero tras ser detenido por policías de Ciudad de México, fue ingresado a la Fiscalía Especializada en Secuestros del Valle de México, en Tlanepantla. En imágenes difundidas en redes sociales, el alumno presentaba golpes en el rostro. Apuntan operativos a ciudades violentas. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que la Policía Federal desplegará en ciudades clave del país una serie de operativos de investigación para cumplimentar órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto. Con información de Excelsior. Recaban firmas en horario laboral. Más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la presidencia han sido recabadas en horario laboral, con información de El Norte.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Estados Unidos pospone cualquier avance en el TLC hasta la llegada del enviado de Trump. Los tres países cierran capítulos técnicos, pero la falta de decisión política frena los progresos en temas cruciales. Detienen al líder opositor ruso Alexei Navalny. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido por la policía en Moscú, dice un mensaje en su cuenta de Twitter el domingo, en medio de protestas llamando a un boicot de las próximas elecciones presidenciales en Rusia. Con información de CNN. 5 muertos y 10 heridos en el ataque del Estado Islámico a una academia militar de Kabul. Un ataque del Estado Islámico contra la Academia Militar Marshal Fahim, situada en el distrito PD-5 de Kabul, deja por el momento 5 muertos y 10 heridos. Con información de El Mundo.
Pues vamos con nuestro último corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Al regresar, no se pierdan la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y ahora es momento de escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Un buen inicio de semana. Pues hay varias noticias relacionadas con una crisis dentro del mismo Estado referente a la violencia y a la seguridad. Notas muy preocupantes porque son notas que se están repitiendo semana a semana y que, pues, como una gotita de agua van haciendo estragos en lo que podría ser el Estado mexicano o en el mismo sistema de gobierno mexicano. Lamentablemente, quienes tienen en sus manos esto parece o no darse cuenta o alentar el que esa gota de agua se siga tirando. La primera, una nota que nos llamó muchísimo la atención, que circuló en varios medios de comunicación, es un documento que sale del Estado Mayor Presidencial, en donde plantea que cancela el presidente de la República una gira por Reynosa, en donde iba a inaugurar un libramiento. Esto es muy preocupante por dos razones. En primer lugar, es un presidente de la República que no puede desplazarse libremente por los territorios de la República, los cuales, como ya hemos comentado varias veces en este espacio, pasaron de ser estados, ciudades, pueblos, ranchos, a convertirse en plazas. O sea, la noticia que nos están dando aquí es que en este momento el presidente de la República no puede ir a la Plaza de Reynosa porque teme por su seguridad. Y ese es el otro aspecto, ¿no? Lo primero que ve el ciudadano común y corriente, lo primero que se interroga es: imagínense cómo el presidente de la República, que además es el jefe supremo del ejército mexicano y de todas las instituciones de seguridad en este país, no puede ir a un lugar porque no es seguro. Entonces, ¿qué le dejan al ciudadano común y corriente? O sea, ¿en dónde se va a poder desplazar el ciudadano común y corriente? ¿Y cómo va a saber el ciudadano común y corriente cuál puede ser un lugar seguro o no para él? Entonces, por un lado, es la pérdida de autoridad del presidente de la República frente a parte del territorio que definitivamente está convertido en plaza, y su preocupación muy personal por su seguridad, haciendo a un lado la reflexión sobre la seguridad de todos los mexicanos. No todos los mexicanos que trabajan tienen la posibilidad o de poder cancelar sus giras de trabajo a algún lugar. Hay que salir, hay que subirse al camión y caminar por puentes a las 4 o 5 de la madrugada para tomar el camión, y pues preocuparse porque pueden ser asaltados en esos mismos camiones, y ningún mexicano puede sencillamente cancelar su gira de trabajo. Por otro lado, el mismo presidente de la República habla de que las redes sociales son irritantes, a veces los comentarios de las redes sociales son irritantes. Esto también nos dice dos cosas. Por un lado, el presidente de la República está en un mundo virtual, o sea, está en un mundo muy protegido, o sea, puede cancelar una gira en donde hay peligro, y se ve que está en un mundo de la virtualidad, porque las redes sociales no están irritadas, no son irritantes los comentarios en las redes sociales. Lo que se está cayendo a pedazos es la sociedad, no solamente con irritación, sino con un profundo miedo. En el mundo real, los ciudadanos están cansados, están desesperados, están sin saber qué hacer, están con el temor de que sus hijos salgan a la calle y no regresen hasta 3, 4, 5 días después, golpeados, maltratados, en el, entre comillas, mejor de los casos, si es que regresan. Entonces, aquí hay una total contradicción de la presidencia de la República, que es como el ejemplo de cómo se manejan los políticos en este país. O sea, la virtualidad no es lo que realmente está sucediendo en el país. La virtualidad es como un reflejo que sí, efectivamente, como la palabra lo dice, refleja lo que sucede en el país, pero si el presidente de la República saliera al mundo real, saliera al mundo de todos los días, verá que eso no es ni 0.1% de la irritación real que sucede en este país. El ciudadano, insisto, no está irritado, está temeroso, está asustado, está con coraje. Hay muchísimo coraje cada que le aumentan la gasolina, cada que lo asaltan en el camión o cada que le quitan su automóvil también para asaltarlo. Es coraje, no es irritación. Esto nos habla de una clase política representada por el presidente de la República que está completamente aislada, completamente, y que la hace completamente insensible frente a los problemas de la ciudadanía. Por otro lado, estos problemas no son un problema de seguridad, no son un problema de violencia como se presenta normalmente tanto por la clase política como por los medios de comunicación. El problema que tiene México no es un problema de violencia, no es un problema de seguridad cotidiana, es un problema simple y sencillamente de estructura de Estado, de infuncionalidad, de incapacidad del Estado, lo cual nos lleva también a una seria crisis de democracia en nuestro Estado. Un país que está viviendo todo lo que está viviendo, simple y sencillamente, ya lo hemos dicho, no puede ser un país democrático. Hace falta una mayor acción de la ciudadanía para recomponer las cosas, porque con la violencia, como lo hemos visto, no se está resolviendo absolutamente nada. El Estado mexicano, todos los políticos mexicanos promueven a la violencia, promueven a las formas de represión como las formas que van a llevar a eliminar la seguridad, la inseguridad, y que van a llevar al ciudadano a poder salir a la calle. Esto lo hemos visto, no es cierto, porque esta violencia se ha agudizado. Esta violencia la practican también en contra de ciudadanos indefensos los elementos de los gobiernos, los elementos del Estado, y hasta ahora, después de muchísimos años, esto no ha dado ningún resultado. Hay una grandísima paradoja, porque si nosotros estudiamos históricamente este tipo de fenómenos, normalmente este tipo de fenómenos conducen a un autoritarismo de Estado por la pérdida de derechos ciudadanos, por la violación constante de derechos humanos, etcétera. Sin embargo, en este caso, la paradoja es que tenemos un gobierno que hace acciones que pueden llevar hacia un Estado totalitario, es decir, la pérdida completa de la acción del ciudadano, de la importancia del ciudadano en ese Estado. Sin embargo, el Estado se va viendo como un Estado débil, y esa es la paradoja. Un Estado en donde el presidente de la República no puede salir a una gira, a una plaza, porque teme por su seguridad. Normalmente nosotros entendemos a los estados totalitarios como estados fuertes, como estados muy, muy seguros. Termino diciendo que esta violencia del Estado también, para lo único que ha servido es para aumentar los elementos de la propaganda electoral. Por ejemplo, el caso de Margarita Zavala, frente a este muchacho detenido, golpeado, maltratado por la policía capitalina, quien, antes de que apareciera, pide la aparición y le reclama a Mancera que dónde está ese joven, cosa que no hizo y no ha hecho en todo este sexenio frente a los miles y miles de desaparecidos que se dieron o hubo en el sexenio de su marido y los miles y miles de desaparecidos que ha habido en todo el sexenio de Peña Nieto. Lamentablemente también la politización, el llevar a la política y esta política de tipo burdo, un problema tan, tan serio como es este problema que padecemos cotidianamente todos los mexicanos, pues lo único que hace también es mermar a la clase política, es decir, no tenemos tampoco una clase política sensible que pueda dar respuestas a estos problemas. No hay propuestas de los partidos políticos, los partidos políticos metieron esto a la bolsa de sus promesas y como todos sabemos, por las promesas de los partidos políticos no podemos meterlas a la bolsa de valores porque obviamente son propuestas que no valen absolutamente nada. Mientras también en Jalisco nosotros tenemos desaparecidos en Tecalitlán a los cuales se acusa a la Marina, tenemos a un expresidente de una de las comunidades, de un comisariado ejidal y a un joven de 17 años y la comunidad está acusando justamente a la Marina de ello. Contrario a esto, el gobierno del estado de Jalisco se preocupa y reúne para ello a toda la seguridad del estado porque le preocupa la seguridad de los candidatos a los partidos políticos. En todo caso, vemos dos Méxicos, el México del privilegio de quien cancela giras y tiene personas que lo van a proteger, el México virtual del presidente de la República y la clase política, y el México real, que siempre tenemos que salir a la calle o esperar a los hijos que lleguen sanos y salvos a casa. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Ahí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda y damos rápidamente lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Nos dice el señor José, gente desconocida entra por las noches por calle José Rosas Moreno en Loma de San Antonio. El problema del robo de ganado está muy grave y al que habían agarrado hace un tiempo lo soltaron a los 3 días. Pedimos urgentemente la intervención de policía municipal que se den unas vueltas, pero por la noche que es cuando se ocupa. Además, al alumbrado público les pedimos su apoyo para que nos iluminen con los caminos acá en la zona norte. Y el profesor Coyoc nos dice, es raro el día que no hay un accidente en moto. Considero que Tránsito Municipal sí ha hecho su trabajo, pero ya han de estar aburridos de repetir y repetir a las personas que usen el casco. También de ellos es la culpa. Por otro lado, afuera del Seguro Viejo, los taxistas ya se apoderaron del estacionamiento y no dan oportunidad a los usuarios que llegan con emergencias y tránsito hasta pone multas. Pues gracias por habernos acompañado. Despedimos de esta manera el noticiario de hoy. Recuerden escucharlos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola y les deseo que tengan un muy buen día, un muy buen inicio de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.